madre contigo.
Policía del régimen cubano arresta a la doctora Nelva Ismaraiz Ortega, esposa de José Daniel Ferrer, quien estaba a cargo de la salud de los huelguistas de Umpacu. Una treintena de activistas se mantienen en huelga de hambre convocada desde hace 17 días. Preocupa la salud de varios de los opositores que sin ingerir alimentos desde el 20 de marzo ya presentan notable deterioro físico. Representante de Amnistía Internacional en América Latina denuncia acoso del gobierno cubano a las personas que piensan diferente. 140 presos políticos se encuentran en cárceles cubanas, según dato de la organización Cuban Prisoners Defenders. Estados Unidos alerta sobre el peligro de los cruces irregulares a medida que aumenta la cifra de detenciones de inmigrantes. Y arrancó este lunes el cierre de fronteras de Chile por el aumento de los casos de COVID.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Ya está todo el equipo preparado. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital desde la sala A. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención, este lunes fue detenida la doctora de la Unión Patriótica de Cuba, Umpacu, Nelva Ismaraiz Ortega, denunció su esposo José Daniel Ferrer. Según informó el líder opositor en Twitter, la galena y activista de esa organización fue detenida cuando se dirigía a la casa de la huelguista Nubis Bisset, quien se encuentra también en muy mal estado de salud. La hija de 16 años de Ferrer, Fátima Victoria, y la activista Yaniris Popa también fueron apresadas este 5 de abril junto con Ortega. Vicente Romero permanece en huelga de hambre junto a más de 40 personas exigiendo el fin del cerco policial contra el movimiento en Santiago de Cuba. Y a propósito, más de 10 detenciones arbitrarias y decenas de activistas con restricciones domiciliarias es el saldo de lo que deja este inicio de semana. Este lunes, Yolanda Huerga informa.
Tras la multitudinaria protesta del barrio de San Isidro en La Habana Vieja y la desafiante actitud de los huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba, la policía política del régimen cubano ha mostrado su desconcierto con más de una decena de arrestos este lunes. En La Habana, al menos 6 activistas y periodistas independientes han sido apresados y liberados horas después, en tanto que otros 10 permanecen bajo detención domiciliaria.
Me estaban atando la esquina. A dos mujeres vestidas de civil, un hombre vestido de civil que nunca se identificó y una patrulla. Me llevaron para Zapata, ahí estuve una hora, no hubo interrogatorio, no hubo nada, hasta que me devolvieron para acá, para la casa, y me sostienen la vigilancia.
Dijo María Matienzo, detenida y puesta en libertad poco tiempo después, mientras que Kirenia Yalit Núñez fue interrogada por más de 3 horas en la estación policial de Infanta y Manglar en el Cerro.
Más o menos entre 30 y 45 minutos me tuvieron en la patrulla bajo el sol. De ahí me trasladan hacia la unidad y me metieron en un cuarto de interrogatorio. Realmente ahí no contesto absolutamente nada. Solo recibí unas amenazas que tenían que ver con el tema de la campaña Exprésate. O sea que sí, que yo creía que esto era una bachata, porque justo varios de los que fueron detenidos tenían prendas de la campaña, nasobucos y los pullovers. De ahí, bueno, me trajeron para acá, para la casa, y que iban a estar afuera, que no iba a salir.
En la ciudad de Santiago de Cuba fueron detenidas la doctora Nelva Ismaraiz y Ortega, la hija de 16 años, Fátima Victoria, esposa e hija respectivamente del líder de la Umpacu, José Daniel Ferrer, y la activista Yaniris Popa, cuando iban a visitar a la huelguista Nubis Bisset, cuya salud ya muestra graves consecuencias del prolongado ayuno. En Guantánamo fueron arrestadas la dama de blanco Celina Osorio y su hija de 13 años Marillelis Leiva Osorio, a quien amenazaron con enviarla a una escuela de conducta. Siguen tras las rejas Luis Manuel Otero Alcántara y Manuel de la Cruz, quien fue contratado como payaso para la fiesta de los niños que tenía prevista el movimiento San Isidro y que fuera interrumpida por la aprehensión del artista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Mientras esto ocurre, una treintena, exactamente 39 activistas se mantienen en la huelga de hambre convocada desde hace 17 días por la Umpacu. después de 22 jornadas de vigilancia policial a la sede del grupo disidente. Ivette Pacheco amplía.
Empeora la situación de los activistas que decidieron sumarse a la huelga de hambre convocada hace 17 días por la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Desde la sede principal del grupo opositor en Santiago de Cuba, la doctora y activista Nelva Ismaray Ortega, vocera de la protesta, así lo dio a conocer a Radio Martí.
En este momento están bastante débiles, con fuertes mareos, con fuertes dolores renales, fuertes dolores en lo que es el área estomacal, cefalea, los calambres, dolores en las articulaciones y en los músculos, y algunos con mucha sensación de vómito cuando tratan de ingerir el agua. Hay algunos que están presentando sangramientos, como en el caso de Niubis Bisek Romero, que presenta un fibroma.
Entre los más críticos están, según Ortega,
Liuspan John Utra, Niubis Bisek Romero, Aníbal Ribiao Figueredo, Joel Acosta Gámez, Alisagna Lores Furones y José Daniel Ferrer García.
Nelva Ismaray, esposa del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, afirmó a Radio Martí que el régimen continúa arreciando la vigilancia y el acoso contra quienes intentan llegar al lugar.
Se mantienen las detenciones, retenciones y amenazas contra los activistas y personas necesitadas. Muy indignados están los vecinos, pues no solo están afectándole con los actos de repudio diarios o cuando apedrean la sede, que también llega a sus casas, sino también impidiéndole el paso a sus hogares, porque le están pidiendo que enseñen su carnet de identidad.
A pesar del deterioro de su salud,
los huelguistas se mantienen con la mayor firmeza y fuerza de voluntad, exigiendo una sola cosa: que levanten el cerco que le está impidiendo el paso no solamente a activistas, sino a más de 210 personas que acuden a la sede, donde aquí le brindamos nuestra humilde labor humanitaria, brindándole alimentos, atención médica, apoyo emocional y en otras necesidades, así como respeto y amor.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional en América Latina, denunció el acoso del régimen cubano a las personas que piensan diferente. Guevara Rosas dijo en Twitter que mientras Miguel Díaz-Canel celebra a los jóvenes pioneros de Cuba, el pequeño hijo del activista y científico Óscar Casanella es testigo de la detención arbitraria de su padre. En Cuba, Óscar no tiene el derecho ni de salir a pasear con su familia, aseveró la representante de Amnistía Internacional tras el arresto del científico ocurrido el domingo. Erika Guevara Rosas, quien denunció el sábado pasado la detención en La Habana de Luis Manuel Otero Alcántara, dijo que el hostigamiento por parte de la seguridad del Estado es terrible. La representante de Amnistía Internacional también divulgó en Twitter un video en el cual se ve cómo la policía cubana vigila a Jorgito Play, colaborador de Cibercuba y activista del movimiento San Isidro y del grupo 27N. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar dijo por su parte que apoyaba a los manifestantes del movimiento San Isidro que se volcaron a las calles el domingo en La Habana Vieja a defender al rapero El Osorbo de la policía y a insultar a Miguel Díaz-Canel. Basta ya de dictadura, dijo Salazar en un mensaje acompañado por un video del activista Norges Rodríguez, el cual muestra al pueblo cantando Patria y Vida frente a la sede del movimiento San Isidro. Y al menos 140 presos políticos se encuentran en las cárceles cubanas actualmente, esto después de que 8 nuevos opositores engrosaran la lista en el mes de marzo. Desde Madrid, amplía Michel Suárez.
Según la organización Cuban Prisoners Defenders, la lista de marzo incorpora 8 nuevos casos hasta llegar a los 140, la mayor cifra de los últimos 2 años. Así lo explica Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
El ritmo de crecimiento está aumentando cada mes, de manera que ahora se sitúa en los 4,75 nuevos presos y condenados de conciencia y políticos al mes en Cuba. De hecho, ha llegado un récord que es 140.
La lista incluye 2 nuevos convictos de conciencia, Ariolvis Batista Moya y Ángel Castro Carrera, y un condenado de conciencia, Yoandri Figueredo Torres Blanca. Los 5 presos políticos son Joaquín Camejo Corrales, Yoandri Ortiz Meriño, Lázaro Gerson Ramos Salín, Miguel Ángel Rodríguez Batista y Raidel Sánchez Malledo, supuestamente implicados en el descarrilamiento de un tren.
También hemos incluido 5 casos relativos a una causa causa por un descarrilamiento de un tren en el que la seguridad del Estado, ante la imposibilidad de encontrar a los verdaderos autores, ha montado una farsa investigativa y judicial que es deleznable.
De acuerdo con Cuban Prisoners Defenders, actualmente hay en Cuba 64 convictos de conciencia, 41 condenados de conciencia y 35 presos políticos adicionales. La organización también recuerda que 11.000 cubanos sufren prisión por medidas de seguridad predelictivas con penas de entre 1 y 4 años de cárcel. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y agentes policiales detuvieron este lunes al artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien había previsto realizar en su vivienda una fiesta infantil para que él había comprado confituras y algunos regalos. Radio Martí tomó fragmentos de un Facebook Live que hizo el artista antes de ser detenido a pocos metros de su vivienda en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja.
Miren los niños, ¿cómo van a pasar? La seguridad está a comprar, a coger sus dulces y sus caramelos. Nosotros vamos a ir a dar los caramelos a los niños, ¿saben? Miren, tenemos aquí de todo, mi comprado por ellos, para ellos mismos, mi, el mapa de Cuba, libros, más las confituras que le vamos a dar. Tenemos helado, tenemos refresco y le vamos a dar todo eso a los niños. Vamos a salir a darle todo a los niños. Ya que los niños no van a venir aquí, nosotros vamos a ir a la esquina a repartir los caramelos a los niños. Y veremos a ver qué pasa. Es una noble causa, nuestro paso Hugo. Los caramelos están hechos por los niños están hechos por los caramelos. Estamos conectados, familia.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reportado este lunes 1.066 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva a 80.610 la cifra de contagios desde el comienzo de la pandemia. Según el informe oficial, con datos que corresponden al cierre del 4 de abril, no hubo fallecidos en la jornada. Entre los casos nuevos de COVID, se reportan 173 menores de 20 años, de ellos 162 en edades pediátricas, incluyendo 13 menores de un año. El reporte del Ministerio de Salud Pública indica que permanecen hospitalizados 26.198 pacientes, de los cuales 4.991 son casos confirmados. La Habana sigue siendo la provincia más afectada, con 556 contagios nuevos. Le siguen Granma con 124, Matanzas 118 y Santiago de Cuba tiene 78 casos. Y a propósito, continúan aumentando los casos de COVID en Cuba, mientras que las dificultades también se incrementan para enfrentar la pandemia. Tomás Cardoso.
El Ministerio de Salud Pública reportó este lunes casos de COVID-19 en todas las provincias cubanas, así como en el municipio especial Isla de la Juventud. La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia, seguida de los territorios de Granma, Matanzas y Santiago de Cuba. Mientras que continúa el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, el secretismo con los casos existentes en las prisiones cubanas, así como la aglomeración en centros de emergencias hospitalarios y el incremento de las multas, informaron residentes desde la isla. Desde Los Araos en Matanzas, el director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, Alberto Corzo, comenta que en el municipio de Colón la situación es muy tensa.
El mayor por ciento son enfermeros y médicos del Hospital Mario Muñoz Morroy.
También en el poblado de Torriente, en Jagüey Grande, en el territorio matancero, están aislados y desabastecidos. Destaca el opositor Félix Navarro.
Dos oficiales de tropas especiales por cada cuadra para impedir durante todo el día que salgan las personas a la calle.
En Guira de Melena permanece cerrado el hogar materno desde el pasado 26 de marzo. Reporta el comunicador Jorge Bello.
Día 29 ya eran 6 embarazadas que habían dado positivo a la COVID. Sacaron a todas las embarazadas, no se sabe para dónde las enviaron. Dejaron al personal de servicio y de salud que ahí labora en el lugar. Pero igualmente tuvieron que sacarlo porque ya los vecinos de la cuadra empezaron a protestar.
La periodista Ileana Hernández señala que en la capital están colapsadas las salas de emergencia en los hospitales.
No hay corazón en esta gente, o sea, las órdenes que le dan a los policías son para reprimir las multas que ponen, no hay medicamentos, además se acerca una hambruna.
Adriano Castañeda, periodista independiente en Santi Espíritu, se informa sobre la situación en la prisión provincial.
Está infectado la prisión Nieves de Morejón, la prisión de mujeres, las presas fueron llevadas al centro penitenciario con trabajo en Chambelón.
Bayamo continúa siendo el territorio más afectado de la provincia de Granma y ahí el foco principal continúa siendo el sistema penitenciario. Cuenta el activista Emiliano González.
En el municipio de Bayamo, más del 60% de los casos están ahí mismo en la prisión. El COVID en Granma se está yendo de las manos a las autoridades.
Y en Santiago de Cuba, el riesgo es obligatorio para poder alimentarse. Concluye el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos.
Hay que salir a hacer esas largas filas, uno encima del otro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
En las 10:15 que nos trae Lázaro Domínguez y las condiciones del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, con una onda polar totalmente abierta sobre el territorio norteamericano, por supuesto no favorable para el desplazamiento hacia el sur de las tormentas invernales, se destaca un centro de bajas presiones sobre el estado de Wyoming con un frente frío extendido hacia el suroeste que afectará mañana la región central de Colorado y el norte de Nuevo México, pero que será incapaz de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba o en lo que resta de esta semana, donde reinarán condiciones del tiempo muy estables en nuestra región. Para Cuba, días soleados, magníficas condiciones del tiempo, noches con poca nubosidad, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste, alguna fuerza entre 15 y 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en toda la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Habrá oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
De la 10-16, noticias de Venezuela, ya que los contagios y las muertes a causa del COVID-19 no se detienen. El presidente interino Juan Guaidó ha asegurado que hasta Nicolás Maduro ha tenido que reconocer el descontrol de la pandemia en el país. Alejandro Marcano.
Venezuela registró tan solo este domingo 1.786 contagios y 15 fallecidos por COVID-19.
Ya vendrán los días del 7+7, ya vendrán nuevamente, pero sin lugar a dudas necesitamos radicalizar la cuarentena para ver resultados.
El presidente encargado, Juan Guaidó, enfatizó que hasta las cifras de Maduro reconocieron la crisis del COVID-19 y reiteró desde su cuenta de Twitter la urgencia sobre el ingreso de las vacunas al país.
Que la gente tome conciencia de lo que estamos viviendo en estos días, que cambie su corazón, que sea más dado, más amable con la gente, que seamos más humildes cada uno con nosotros, ya que de eso depende de que la humanidad se salve.
Según medios locales, durante el mes de marzo murieron 72 trabajadores de la salud víctimas del COVID-19. Los venezolanos pidieron salud. Maduro ordenó además que se refuercen los controles fronterizos con Colombia como prevención sanitaria. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martín.
Y Venezuela, a pesar de que estaba previsto reanudar clases presenciales a inicios del mes de abril debido a la segunda ola del COVID, esto no va a suceder. Álvaro Algarra nos explica.
Cuando todo estaba casi listo para el reinicio de actividades en los centros educativos públicos y privados, el presidente Nicolás Maduro anunció recientemente que por el momento en Venezuela no se aplicará la modalidad de clases presenciales en ninguno de los niveles de la educación.
Nos lo estábamos preparando con tanta ilusión. Nos hemos puesto a estudiar el tema en el mundo y en todos los lugares del mundo donde abrieron las escuelas, los liceos y las universidades los han tenido que cerrar nuevamente.
El joven José Luis García, por su parte, lamenta que esta situación está impactando negativamente a millones de estudiantes en el país.
O sea, no hay absolutamente nada. Se paró la investigación, la extensión. O sea, es triste y lamentable que la principal casa de estudio del país se encuentre como la ven ahorita, completamente sola.
Otro de los factores que ha afectado esta inactividad, según el presidente de la Asociación de Profesores del País, Víctor Márquez, es lo que considera la desaparición de la seguridad social de los trabajadores del sector educativo.
Porque le han quitado los aportes a los servicios médicos, a los servicios de salud, a los institutos de previsión, que eran las instituciones que se encargaban de proteger a la comunidad universitaria.
El gobernante venezolano reiteró que esta medida se toma para resguardar vidas y solo personas de sectores priorizados en el decreto de emergencia podrán circular para la compra de alimentos o emergencias. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y a las 10:19 les contamos que a pesar de que se superan continuamente las marcas diarias de vacunación en Estados Unidos, la inmunización, dicen los expertos, aún no es suficiente. José Pernalete informa.
La vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos durante este fin de semana rompió otra marca. Más de 4 millones de dosis han sido administradas en 24 horas, de acuerdo a los registros de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Sin embargo, este récord no aleja el temor compartido por los expertos en salud pública sobre un probable rebrote de nuevos casos en la nación, sobre todo en la población juvenil.
Al día de hoy, casi uno de cada tres estadounidenses y más del 40% de los adultos tienen al menos una vacuna, y casi uno de cada cuatro adultos ahora está completamente vacunado. El 75% de las personas mayores ya se han vacunado y más del 55% de las personas mayores están completamente vacunadas. Así que vamos en la dirección correcta.
Los CDC registran 18.5% de estadounidenses vacunados. Esto revela el largo trecho para alcanzar la inmunidad masiva en el país, mientras se debe enfrentar también los efectos de las mutaciones del coronavirus.
Es por eso que me ha escuchado compartir mi preocupación con tanta claridad. Sabemos que estos aumentos se deben en parte a variantes más altamente transmisibles, que estamos monitoreando muy de cerca. Y a medida que se reabren más escuelas, es aún más importante asegurarse de que lo hagan de manera segura con un estricto cumplimiento de las pautas de los CDC.
Al respecto, los CDC determinaron que el incremento de infección entre los jóvenes está vinculado con algunas actividades extracurriculares en las escuelas, como la práctica de deportes grupales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y las autoridades de Estados Unidos están alertando sobre el peligro de los cruces irregulares a medida que aumenta la cifra de detenciones en el área del Río Grande. De ello nos habla Celia Mendoza desde Texas.
Las autoridades insisten en los peligros de cruzar de manera irregular. Ejemplo de ello fue el caso reportado por el Departamento de Seguridad del Estado de Texas, que asistió a la patrulla fronteriza en el rescate de una bebé de 6 meses que fue arrojada al agua, al parecer por los llamados coyotes, mientras cruzaba con su mamá el Río Grande en una lancha aquí en el área de la ciudad de Roma, Texas, que colinda con la ciudad de San Miguel Alemán, en México.
Hace aproximadamente mes y medio estaba aquí hablando con una de las niñas y le dije a la delegación del Congreso lo mismo, que íbamos a enviarla al hospital. Y a medida que me acerqué a ella me di cuenta de que no podía hablar y le pregunté al personal médico qué pasó. La razón por la que iba al hospital es porque le había dado gangrena y la razón por la que no podía hablar era porque había perdido la voz mientras la violaban. Esas cosas golpean duro.
Así lo explicó el agente de la patrulla fronteriza, Óscar Escamilla, durante un tour a medios en el centro de procesamiento en Donna, Texas. El costo de estas operaciones es cuestionado por residentes de McAllen como Daniel de la Rosa tras el aumento de las detenciones en la zona.
Ellos reciben todo, ¿verdad? Comida, ropa, todas las necesidades, pero, ¿verdad? Sí, nosotros podemos ayudar, pero ¿y qué de nosotros los ciudadanos aquí de América?
Celia Mendoza, Voz de América, Roma, Texas.
Y a las 10:22 demos un vistazo también a las noticias de América Latina. En Chile, desde hoy, se restringe la salida de chilenos y extranjeros residentes en ese país y también se prohíbe el ingreso de extranjeros no residentes en el marco de las nuevas medidas para intentar contener la pandemia de COVID-19.
Desde el lunes y durante todo el mes de abril, el país sudamericano restringe la salida de chilenos y extranjeros residentes en el país y prohíbe el ingreso de extranjeros no residentes en un intento por contener la propagación de COVID-19. El aeropuerto de Santiago lucía desierto.
Me parece una excelente medida en este momento. Quizás se debió tomar antes. En otros países se ha hecho. Acá no sé qué estábamos esperando hasta ahora para poder acceder a eso. Aún así sigue gente que... Lamentablemente hay permisos que se entregan que no se deben entregar. Hay temas que sí son justificados y otros que no.
Me parece muy bien, debido a que la contingencia internacional está muy, muy fuerte. Entonces, para que de alguna forma se frene este tema del contagio.
Chile anunció las medidas la semana pasada tras registrar récords de nuevos casos de coronavirus en el país, que ya superó el 1,000,000 de contagios y alcanzó los 23,000 fallecidos. Este avance de la enfermedad se produce a la par del rápido avance de la campaña de vacunación, con 7 millones de personas inmunizadas con al menos una dosis. La meta del gobierno es vacunar al 80% de la población antes del 30 de junio, en este país de 19 millones de habitantes. Según expertos, el alza de los casos se produjo porque el éxito de la vacunación generó una falsa sensación de seguridad ante el virus, de la mano de una reanudación prematura de varias actividades como la educación presencial, gimnasios y casinos.
Brasil ha registrado este domingo 31,359 casos de COVID, por lo que el total de contagios en el país asciende a 12 millones 984.956 contagiados desde el comienzo de la pandemia. Según el Ministerio de Salud de Brasil, en la última jornada se contabilizaron 1.240 decesos para un total de 331.433 muertos. Y a las 10:25, quieto, en primera ya están los deportes serviditos. Ya está Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. En este momento se está jugando la final del Campeonato Nacional del Baloncesto Universitario. Oigan bien, no profesional, universitario de los Estados Unidos. La Universidad de Baylor tiene ventaja de exactamente 10 puntos, 47-37. Sobre Gonzaga, el partido se está jugando en Indianápolis, Indiana, y esta es la final. ¿Qué significa para el ganador de este partido? Que el departamento de atletismo de dicha universidad que gane este encuentro recibe un cheque de 1.200 millones de dólares de la NCAA, o sea, la Organización del Atletismo Amateur de los Estados Unidos, en este caso universitario. Así que mucho está en juego. Y justamente porque se está jugando esta final del baloncesto universitario, no hay acción en la NBA. Así que este es el único partido de baloncesto que se está jugando esta noche en todo el territorio norteamericano. Ventaja de 10 puntos para Baylor sobre Gonzaga en la final del baloncesto universitario. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas, donde hay varios resultados finales. Vamos a comenzar con ellos y les pido que pongan mucha atención porque voy a ir un poquito rápido. Ya hay 7 resultados finales. El Miami Marlins perdió en casa contra los Cardenales de San Luis 4-1. Los héroes ofensivos aquí, Molina, el receptor, impulsó 2 carreras en el juego. El ganador fue Ponce de León, y digo Ponce porque eso fue justamente lo que hizo. Su primera victoria del año, 5 entradas, 3 hits. El Miami se hunde cada día más y más en la Liga Nacional Este. Los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 5-3. El héroe de la película fue el cubano-americano Nicolás Castellanos con 2 hits y su tercer cuadrangular de esta joven temporada. A propósito, si se han preguntado, los 3 jonrones, sí, es el máximo líder hasta ahora del béisbol de las grandes ligas después de solamente 6 días. Así que los Rojos, y cuidado que Nicolás Castellanos fue suspendido por el béisbol de las grandes ligas por pelear, aunque él apeló esa decisión. Vamos a ver qué pasa. Los Yankees de Nueva York blanquearon a los Orioles de Baltimore 7-0 esta noche. Montgomery fue el ganador, 6 entradas, 4 hits, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 7. Los héroes ofensivos para los bombarderos, el juez Judge conectó jonrón, Stanton también conectó jonrón en el mismo partido. Vamos a ver cómo le fue a Urchela, porque tengo un amigo colombiano en el estudio, un hit en 4 turnos al bate con una carrera anotada. Los mellizos de Minnesota aplastaron a los Tigres del Detroit esta tarde 15-6. El héroe de la jornada, Nelson Cruz, el dominicano, con 5 carreras impulsadas, incluyendo 2 jonrones, que no les quepa la menor duda. Él fue el héroe de la jornada. En el picheo, Schumacher, 6 entradas, 3 hits, 1 carrera, 0 boleto, ponchó a 5. Reales de Kansas City maltrataron a los Indios de Cleveland 3-0. Por Kansas City, el cubano Jorge Soler se fue en blanco, aunque sí negoció un boleto, se ponchó 2 veces. 3 carreras impulsadas para Merrifield con 2 imparables, incluyendo un jonrón, que fue el batazo más importante de la jornada. Y los, les estaba diciendo que otros partidos que acaban de terminar, o están por terminar, los Mets de Nueva York, y este partido lleva en el noveno inning 45 minutos, están perdiendo contra los Phillies de Filadelfia 5-3 en el noveno inning. Los Medias Rojas de Boston derrotaron a Tampa Bay 11-2, aunque me dicen que ese partido no ha terminado porque estuvo lloviendo en Boston. 11-2 están en el noveno. Chicago Cubs 5, Milwaukee 3 también en el noveno. O sea, partidos que pudieran terminar en cualquier momento. Y desde que estoy con ustedes en línea, Me dijeron que los Medias Blancas de Chicago comenzaron su juego en Seattle contra los Marineros. Ese partido acaba de comenzar. También acaba de comenzar San Diego en casa contra los Gigantes. Está lanzando el cubano Adrián Morejón para los Padres, que tienen promedio de 3-1. Los Dodgers con ventaja de 4-0 sobre Oakland. Oakland tratando de ganar su primer partido, 0-4 hasta ahora. Y Houston, que tiene un récord de 4-0, tiene ventaja de 3-0 sobre los Angelinos. Está lanzando el colombiano José Quintana para el equipo de los Angelinos en este encuentro. Así que en varios partidos a punto de terminar. Es más, me dijeron que acaba de terminar uno. Vamos a ver si es verdad. No lo encuentro. Sí, Milwaukee, ahora sí, oficial. Los Medias Blancas, los Cachorritos de Chicago derrotaron a Milwaukee 5-3 y pospuesto por coronavirus. Washington contra Atlanta van a jugar una doble cartelera el miércoles por la noche. En el fútbol internacional, mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid contra Liverpool en los cuartos de final de la Champions League. Algunos de los momentos más inolvidables en la historia del balompié europeo los han jugado estos dos equipos, incluyendo dos finales también mañana por la noche. Y creo que me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero me voy a despedir con esto. Manchester City de Pepito Guardiola contra el Borussia Dortmund, y el miércoles Porto contra Chelsea y Bayern de Múnich contra el Paris Saint-Germain. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, feliz noche, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de Radio Martí en su noticiero estelar. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El biólogo y activista Óscar Castanella fue liberado tras un arresto de más de 7 horas dentro de una patrulla en Nuevo Vedado, La Habana. Castanella dijo el domingo a Radio Martí que durante la detención el oficial de la policía política, que se identificó como Angelito, le manifestó que en caso de un estallido social, él se uniría al pueblo.
Domingo 4 de abril salí con mi esposa y mi niño, íbamos a casa de unas amistades, y cuando nos disponíamos a salir, pues ahí estaba el represor diciéndome que yo tenía prohibido salir y que yo sabía por qué. Yo le dije, no sé por qué. Entonces entré, cogí el celular, preparé para hacer una directa y salí de nuevo decidido a salir, pero bueno, lo grabé, le pregunté, no me dijo nada, se quedó callado. Estuve preguntando por qué no me dejaban salir y después le di el celular a mi esposa y salí, y ellos me cogieron ahí fuera de la casa de mi madre, que es en calle San Juan Bautista, número 78, entre 35 y 37 de Nuevo Vedado. Y pues me meten en la patrulla y me llevan hasta la esquina. Yo estaba al doblar de esta calle, ahí me tuvieron más de 7 horas encerrado en una patrulla, sin tomar agua, sin orinar, sin ir al baño, sin comer, ahí encerrado. Y el mayor Angelito de la seguridad del estado interrogándome, hablando conmigo, tratando de sacar mi información y diciendo cosas. Dijo que si él veía que la mayoría del pueblo pues se tiraba a protestar, pues él abandonaba, tiraba el carnet y se cambiaba y se unía al pueblo y se cambiaba de bando. Y dice que no, que a él si le dan la orden de masacrar al pueblo no lo va a hacer. Interesante fue que en un momento por la planta de la patrulla, estaban reclutando las patrullas para que fueran a la esquina de Avenida del Puerto y Calle Damas en La Habana Vieja, y esa es la esquina de la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, de mi amigo.
Y Landy Fernández Elizástegui denunció que su hermano, el prisionero político Luis Robles Elizástegui, le han prohibido la comunicación con su familia. En otra de las tantas muestras de que hoy no hay derecho ni igualdad para los ciudadanos cubanos, refirió Fernández Elizástegui en su Facebook. Luis Robles, recluido en la cárcel del Combinado del Este en La Habana, salió al Boulevard de San Rafael en La Habana el pasado 4 de diciembre con una pancarta improvisada exigiendo la liberación del rapero contestatario Denis Solís. por esa manifestación pacífica fue condenado a 8 meses de prisión. Y bajo un ataque de piedras y otros hechos vandálicos, la Iglesia Misionera de Cuba en Las Tunas celebró ayer el Domingo de Resurrección. Su líder, el apóstol Joel Demetrio, responsabiliza la seguridad del Estado y ha delegado del poder popular de la zona por estas agresiones contra el templo.
Bueno, estamos en una situación en este momento un poco crítica para nosotros, porque nuestra fe no nos deja nada de violencia, solo nos deja amar al prójimo, perdonar aún a esos enemigos que nos tiran piedras y nos maltratan. Hemos ido sabiendo quién está detrás de todo esto, como todos sabemos está siempre el Estado, la seguridad del Estado. Pero en este momento está el delegado de la zona, el mismo que ha participado en varios actos de repudio contra mi persona, se llama Lázaro Castro. Este hombre no cesa en el intento de enviar gente que nos tiren piedras y que nos hagan baño sobre el techo, sobre la pared, sobre todo, imagínate, para que las personas desistan y las personas no puedan tener su fe. Hemos estado teniendo bajas, personas que se van porque temen, personas que verdaderamente no quieren que sus hijos y sus niños y sus familiares mueran en medio de un apedreamiento. Pero tengo también y tenemos muchas personas que son valientes y han estado a nuestro lado porque es que ellos saben que nosotros no hemos hecho nada para que nos apedreen, nosotros no le hemos faltado respeto a nadie, nosotros no hemos agredido a nadie. Pero sí queremos una Cuba libre y queremos que Dios haga algo en medio de esta nación ya, porque es una crisis tan grande de alimentación, de mentira, de oprobio. Y entonces todo el que hable, todo el que diga la verdad, todo el que predique a Cristo es perseguido. Eso es lo que nos pasa a nosotros. La iglesia está fiel, vamos a continuar las vigilias y vamos a pedir a Dios que haga algo sobre esta nación cubana que tanto lo necesita.
La artista cubana Tania Bruguera fue detenida por varias horas ayer cuando salió de su casa a las 11 de la mañana para realizar una gestión personal. El Instituto Internacional de Artivismo, Hannah Arendt, dijo que Tania fue detenida por uniformados pero nunca fue llevada a una estación de la policía. Entre tanto, el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue liberado en horas del mediodía de este lunes, tras pasar más de una hora detenido en un carro patrullero que fue estacionado por los agentes frente a la Plaza de la Revolución en La Habana. Valdés Cocho, quien inició el domingo un ayuno por 72 horas en solidaridad por la Unión Patriótica de Cuba, denunció lo ocurrido a través de Radio Martí.
De los demás detenidos no sé nada aún. A mí me trasladaron para el frente de la Plaza de la Revolución, o sea, ahí me pusieron ahí frente a la Plaza de la Revolución y no me bajaron del carro patrullero ahí bajo el sol por más de una hora. Me parece que usaron ese método de castigo o algo así. De ahí ya a la hora y pico, entonces me trajeron hasta aquí, hasta la esquina de mi casa y me dijeron que no podía salir de la vivienda y aún están allá afuera vigilando. Simplemente cuando me trajeron hasta acá, hasta la casa, me dijeron, entra, no puedes salir de la vivienda. Yo vivo relativamente cerca, yo vivo en Nuevo Edado y ellos me llevaron a la plaza, serían más o menos 9-10 cuadras.
Muy bien. Y así, rodeada por efectivos policiales, amaneció también la vivienda de la activista Aniel Valdés en Los Pinos, Arroyo Naranjo. Valdés dijo a Radio Martí que el operativo represivo intenta impedir su salida hacia la sede del movimiento San Isidro en La Habana Vieja, donde pretendía llegar a una fiesta para los niños del barrio.
Esto está a bululu, siguen llegando policías, siguen llegando todo, por eso fue que me di cuenta. Y hay que esperar a ver qué le digan ellos. Todo es para que yo no vaya a San Isidro para el lío de la fiesta. De Alcántara, los muchachos de San Isidro habían comprado confituras y eso para el día de los niños, el 4 de abril. Y el cumple es hoy, para repartirle confituras a los muchachos. Entonces, ellos me tienen esa vigilancia aquí para que yo no pueda salir. Hace como media hora empezaron a venir. No, hay 2 patrulleros y 3 motos de la seguridad. Yo estoy aquí con los niños y mi mamá.
Asimismo, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización ONG Human Rights Watch, ha exigido la liberación de todos los artistas del movimiento San Isidro que fueron detenidos este lunes. Vivanco, en su denuncia divulgada vía Twitter, plantea una pregunta para el dictador cubano. ¿Cuándo va a entender Díaz-Canel que disentir no es un delito? Y en Miami, decenas de exiliados cubanos también se unieron el domingo frente al restaurante Versalles en la calle 8 de la Pequeña Habana y en el Parque del Dominó para respaldar a los huelguistas de UMPACU. Luis Enrique Ferrer García, representante en el exterior de esa organización, agradeció a todos por el apoyo y la solidaridad.
Señores, nos cuesta un poquito de sacrificio, a todos nos cuesta. Los hermanos que están aquí hoy, era el único día que tenían para compartir con la familia. Y han dejado de hacerlo, porque trabajan hasta el sábado mucho, y han dejado de hacerlo para estar manifestándose a favor de los que están en huelga para salvarle la vida, en contra de esa tiranía por la libertad de los presos políticos y por Cuba Libre, señor. Sí podemos. Y sé que ustedes, los que están aquí hoy con nosotros en las redes, también están dedicando el tiempo que podían tener para su familia. Lo están dedicando para estar aquí por Cuba Libre, por la gente que sufre, por los que están en huelga, por la gente que está dando la pelea dentro de Cuba. Nosotros le estamos dando, ustedes le están dando. Así que todos juntos sí podemos. Y les repito, conmigo no hay cuento de desunión. No me importa el que es demócrata, el que es republicano. No me importa el que dice embargo sí o embargo no. Si tú quieres la libertad de Cuba, tú eres mi hermano. Y caminamos juntos. Y no me importa a qué grupo pertenece, ni a cuál yo pertenezco. No, eso no importa. Aquí lo que importa es que queremos ver a Cuba libre. Queremos el fin del atropello y de la tiranía. Y eso es lo que nos une. Y tú eres mi hermano. Y yo soy tu hermano. Y no podemos dejarnos dividir por nada. Que cuando dividen, divide y vencerá. La dictadura es especialista en dividir. Y lo que busca dividirnos a todos para poder seguir oprimiendo a nuestro pueblo y acabando con todos nosotros, porque hasta los que estamos fuera lo sufrimos. Si vas a Cuba a ver a tu familia, lo sufres. Lo que te hacen en la aduana, lo que te decomisan, ya tienes que ir con miedo a tu propia patria, pagar el pasaporte más caro del mundo, y eso hay que acabarlo ya. Tenemos que estar unidos, tenemos que empujar juntos, y no podemos dejar que nada nos divida, porque si hacemos eso, vamos a recuperar a nuestra Cuba y vamos a vivir orgullosos de la Cuba que hemos logrado todos juntos.
La ONG radicada en España, Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, informó que en marzo el régimen ejecutó al menos 478 actos represivos contra los disidentes, de los cuales 114 terminaron en detenciones arbitrarias. Destaca el informe el ensañamiento de las fuerzas represivas contra los miembros de UNPACU, a los que se les prohibió repartir alimentos a los más pobres. Varios integrantes de esa organización se encuentran en huelga de hambre desde hace varios días. Los principales abusos documentados incluyen hostigamiento, sitio de viviendas, amenazas, citaciones policiales y multas. Y controles y restricciones en el manejo de la moneda libremente convertible en Cuba amenaza con debilitar y alejar la inversión extranjera de Cuba. Amado Gil nos explica.
Manejar las finanzas de una empresa mixta o extranjera en Cuba es y se hará engorroso por las restricciones impuestas por el gobierno cubano, afirmó desde La Habana el emprendedor y economista Ángel Rodríguez Pita.
Hay que decir claramente que el gobierno cubano está implementando una política restrictiva, una política monetaria y cambiaria restrictiva.
Y es que, según explicó, se prevé que próximamente las cuentas en CUC pasen a pesos cubanos a un cambio de uno por uno. Pero además, el manejo de las ganancias o el movimiento de las divisas se complica, según la resolución 153 del Ministerio de Economía y Planificación sobre la asignación de liquidez.
¿Qué además se añade en esta legislación? Bueno, es que por cada venta que realiza una empresa mixta dentro del territorio nacional en MLC solo tiene derecho a recuperar en MLC valores hasta el 60% de esa factura. Es decir, usted vendió $1,000, solamente tiene derecho a recuperar $600. Usted va a recibir plenamente esos $1,000 a razón de conversión de 24 pesos cubanos. Es decir, 24,000 pesos cubanos usted va a recibir y va a tener derecho a cambiar ante el banco una vez que se libere la liquidez, que se le otorgue el permiso para retirar MLC y reinvertir, tendrá derecho solamente a cambiar $600 americanos.
Medidas que al final alejan cualquier tipo de inversión extranjera, dijo Rodríguez Pita.
Sí, evidentemente va a haber una caída de la inversión extranjera.
Según dijo este economista, el gobierno cubano busca desesperadamente retener los dólares para cumplir con algunos pagos de la deuda externa. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y alrededor de la mitad de los periodistas agredidos por los órganos de control del régimen en Cuba son mujeres, como nos cuenta Yolanda Huerga.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, denunció que en marzo casi la mitad de los periodistas que recibieron algún tipo de ataque por parte de las fuerzas represivas del régimen son mujeres.
En marzo, la Asociación Pro Libertad de Prensa, la APLP, documentó los casos de 15 periodistas que sufrieron represión política.
dijo José Antonio Fornaris, director de la entidad que acaba de sacar a la luz el informe de libertad de prensa en Cuba correspondiente al tercer mes de 2021. Las 7 comunicadoras agredidas, algunas en más de una ocasión, fueron Neyfi María Rigó de La Hora de Cuba, Camila Costa y María Matienzo de Cubanet, Luz Escobar de 14 y medio, Iliana Hernández de Cibercuba, Miriam Herrera de la APLP y Carla María Pérez de ADN Cuba.
Lo más destacado fue el caso de Carla María Pérez, la periodista que no la dejaron volar de Panamá para acá cuando terminaba de regreso, porque ella terminó sus estudios en Costa Rica porque el periódico El Mundo le había dado una beca.
Otros 8 periodistas del sexo masculino también fueron víctimas de represalia por su labor divulgativa, de ellos 5 en La Habana, 1 en Guantánamo, 1 en Las Tunas y 1 en Santa Clara. La APLP recordó en su reporte mensual que en 2006 solicitó su inscripción en el registro de asociaciones del Ministerio de Justicia, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 10:45, mientras que el gobierno de Venezuela anuncia una cifra récord de contagios en las últimas 24 horas sin tener un plan concreto de vacunación. Los venezolanos así siguen, si garantiza la inmunización a los cubanos enviado desde La Habana, como es la historia que nos cuenta desde Caracas Aymara Lorenzo.
En las últimas 24 horas se han registrado 1.786 nuevos contagios de COVID-19 en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro no ha anunciado un plan nacional de vacunación, pero este sí alardea de que ya recibió la vacuna.
Yo me vacuné, yo tengo inmunología ahorita. Los próximos días nos va a hacer los exámenes para, bueno, ver el nivel de inmunología. Que Dios me cuide, el doctor José Gregorio Hernández siempre me cuide y no me contagie jamás.
Así como él, también ha recibido la vacuna rusa y china casi el 100% de los 21.000 médicos cubanos que, según el portal Cuba Debate, están en Venezuela, mientras que a diario se contabilizan muertes en el personal sanitario. Tan solo en la última semana se registraron 18 fallecidos, lo que eleva la cifra total a 416. Freddy León Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela, dijo a Radio y Televisión Martí que no serían solo médicos los cubanos beneficiados por el régimen.
De hecho, por el propio gendarme cubano, que es el que lo vigila, a los cubanos que están aquí en Venezuela, debo aclarar que solo sabemos que son cubanos, no consta que son médicos. El 24 al 25% de los fallecidos en Venezuela, el total le corresponde a los médicos, más el 6% del resto del sector salud. Sumamos un 30-31%.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien está padeciendo coronavirus, reiteró a través de su cuenta en la red social Twitter la urgencia de que se permita la entrada de vacunas contra el COVID-19. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El obispo nicaragüense Silvio Báez señaló este domingo a los poderes tiránicos e injustos de estar destruyendo su país. Durante su homilía dedicada a la resurrección de Jesucristo, Báez, o obispo auxiliar de Managua, comentó que los que aparentemente tienen el poder son unos derrotados dignos de lástima, en alusión al gobierno sandinista de Daniel Ortega. Ninguna cruz es definitiva. La muerte no tiene la última palabra, como tampoco la tienen los poderes tiránicos e injustos, como el que está destruyendo Nicaragua, dijo Báez en su homilía en la iglesia Santa Ágata en Miami, Florida. La agencia EFE recuerda que el religioso se encuentra fuera de Nicaragua desde hace 2 años por decisión del Papa Francisco por motivo de seguridad. Y cientos de nicaragüenses se movilizaron también a las playas del país durante este fin de semana, pese a las advertencias sobre el riesgo de contagio por COVID-19. En Managua está Daliana Ocaña.
Pese a las constantes advertencias sobre el riesgo que aún implica el COVID-19 para la seguridad sanitaria del país, cientos de nicaragüenses se movilizaron a las diferentes playas para disfrutar las vacaciones de Semana Santa, incentivados por las actividades recreativas promovidas por el gobierno. En la denominada Semana Mayor, el Instituto Nicaragüense de Turismo mantuvo una campaña de promoción de diversos sitios turísticos. Las playas del Pacífico, principalmente los balnearios populares cercanos a Managua, son los más concurridos por la población y donde coincidentemente se han realizado carnavales, conciertos y ferias gastronómicas, todas con el patrocinio del Estado. Por ejemplo, Félix Sánchez, responsable de promoción nacional del Ministerio de Turismo, informó de una participación masiva de ciudadanos en la conocida playa de Managua, Pochomil, donde se realizó la Fiesta Playera 2021.
El día de hoy estamos iniciando una gira de Fiesta Playera en todos los centros turísticos que son administrados por el INTUR.
Quienes participaron de las actividades recreativas del Estado o simplemente decidieron salir de sus casas a disfrutar del verano, verano no siguieron las recomendaciones de distanciamiento social, uso de mascarilla o alguna medida de prevención ante la propagación del contagio. Por el contrario, la cercanía de forma masiva se pudo observar en todos los centros recreativos, donde las personas aseguraron disfrutar sin temor a la pandemia, como expresó Rosa Medina.
Porque me gusta, porque es muy bonito, y el gobierno pues ha hecho su progreso en el mar.
En tanto, la Iglesia Católica decidió dedicar la jornada a pedir por los enfermos, el personal sanitario y por la solución a la crisis sociopolítica del país, realizando todos los eventos religiosos de Semana Santa de forma virtual. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y las playas mexicanas se llenaron de turistas nacionales y extranjeros en el feriado también de Semana Santa, pese a la pandemia del COVID, sin respetar las medidas sanitarias. En Ciudad de México amplía nuestra corresponsal Sara Pablo.
Miles de mexicanos decidieron dejar el confinamiento y pese a las restricciones sanitarias por el coronavirus, las playas lucieron abarrotadas en estos días de Semana Santa y se olvidaron de medidas como la sana distancia y el cubrebocas. Los destinos favoritos de los turistas fueron el puerto de Acapulco, Cancún, la Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta y la Riviera Nayarita, aún con la amenaza de una tercera ola de contagios. El secretario de Turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez, detalló que el estado recibió a 361 mil turistas nacionales.
Tenemos que reconocer que se nos cargó en las playas. La gente se fue a las playas a disfrutar las playas. Tuvimos algunos problemas. El gobernador tuvo que instruir, reforzar los operativos de todas las corporaciones para poder ayudar a que se pudiera controlar de alguna manera las playas.
De acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades de salud, se ha vacunado a 9 millones de personas con la primera dosis. Según un informe de la consultoría Oxford Economics, México logrará la inmunidad colectiva hasta el 22 de septiembre del 2022, la cual se alcanzaría con el 70% de la población inmunizada, ya sea porque ha padecido la enfermedad o porque ha sido vacunada. El Plan Nacional de Vacunación sí la menciona como objetivo y la contempla para marzo del 2022. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha señalado que todo dependerá del ritmo de producción de vacunas.
¿Cuándo se puede llegar a esto? Pues depende de la velocidad a la que se vacune. Y recordamos una vez más que el factor limitante o determinante de la velocidad para vacunar en México y en todos los países del mundo depende de la fabricación de vacunas.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Colombia también se endurecieron los toques de queda ante el aumento de contagios por el COVID-19. En Bogotá llega la información.
El gobierno de Colombia reforzó el domingo los toques de queda que impuso recientemente a las ciudades que presenten mayor ocupación hospitalaria para contener una nueva ola de la pandemia de COVID-19. El nuevo horario es de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana en las ciudades donde la ocupación de las unidades de cuidados intensivos excede el 85% y a partir de las 8 de la noche donde sobrepase el 80%. Desde el 23 de marzo se habían impuesto los toques de queda, pero ahora se modificó el horario.
La situación epidemiológica del país ha presentado incrementos para algunos municipios en las últimas semanas. Asimismo, existe el riesgo de un nuevo ascenso nacional en las próximas semanas. Por lo tanto, debemos actuar, prevenir y tomar decisiones oportunas.
A partir de lunes y hasta el 19 de abril, las medidas afectarán a unas 7 millones de personas.
A las 10:52 en el ámbito internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de 68 años, firmó hoy una ley que le permitirá presentarse a dos nuevos mandatos presidenciales de 6 años, abriendo la puerta a una continuidad hasta el año 2036.
El presidente ruso Vladimir Putin firmó el lunes la ley que le permite presentarse a dos nuevos mandatos presidenciales de 6 años. Esta ley, publicada en el Diario Oficial del Gobierno ruso, la adoptó el Parlamento en marzo, tras un referéndum constitucional celebrado en julio de 2020, que finalizó oficialmente con la victoria del sí, con el 77,92% de los votos, y una participación del 65% según cifras oficiales. Dicha legislación abre la puerta a la continuidad de Putin en el Kremlin hasta 2036. Tras llegar al poder en el año 2000, Putin ha eliminado en 2 décadas toda competencia real, poniendo barreras a la oposición y a los medios de comunicación independientes. El presidente debería haberse retirado al final de su mandato actual, en 2024, ya que la legislación rusa no autoriza más de 2 mandatos presidenciales consecutivos. Pero según el texto promulgado el lunes, esta restricción no se aplica a aquellos que ocupaban el cargo de jefe de Estado antes de la entrada en vigor de las enmiendas a la Constitución. La ley promulgada introduce también en la Constitución principios conservadores deseados por el presidente, como la fe en Dios, matrimonio reservado a los heterosexuales y educación patriótica. También otorga inmunidad a los presidentes rusos, incluso después de dejar el cargo.
Rescatistas recuperaron 25 cuerpos de un río a las afueras de Dhaka, la capital de Bangladesh, después de que un transbordador chocara con otro barco y naufragara, según dijeron este lunes las autoridades. La embarcación se hundió la noche del domingo tras chocar con un buque de mercancías en un río cerca de Dhaka. Los equipos de rescate localizaron 5 cuerpos durante la noche y otros 20 este lunes, indicó Ershad Hossain, responsable de protección civil y bomberos. Otras 9 personas estaban desaparecidas. Y cientos de personas en Myanmar marcharon con huevos de Pascua pintados con mensajes antigolpistas que piden el regreso de la democracia. Jorge Orellana informa.
Los jóvenes siguen en las calles. Las manifestaciones continúan pidiendo el retorno de la democracia mientras la represión también aumenta. Al menos 60 famosos han sido acusados por las autoridades de Birmania del delito de incitar a la violencia al mostrar públicamente su apoyo a las protestas contra el golpe de Estado perpetrado por los militares el 1 de febrero. Una de las manifestantes, Pan Haidar, dijo: estos son los jóvenes que no quieren quedarse bajo la dictadura militar. Están saliendo por su propia voluntad, por un país, por un pueblo. Por eso se unen y nos ayudan a luchar contra la junta militar. Los manifestantes llevan carteles que muestran a la líder civil derrocada Aung San Suu Kyi, mientras el número de muertos por la represión de los militares contra los manifestantes antigolpistas ya ha superado los 550, según grupos de vigilancia locales. El régimen militar ahora ha acusado a artistas, cantantes y actores famosos en Birmania de incitar a la violencia al mostrar públicamente su apoyo a las protestas contra el golpe de Estado perpetrado por los militares el 1 de febrero. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Luces, cámara, acción. El mismo James Bond, el actor británico Daniel Craig, protagonizará 2 secuelas importantes de películas que estarán transmitiendo la cadena Netflix. Más detalles con Alejandro Escalona.
El actor Daniel Craig protagonizará 2 secuelas de la película Knives Out, Saquen los cuchillos, que se transmitirán en Netflix. La empresa de streaming adquirió los derechos de las 2 películas en las que Daniel Craig será dirigido por Rian Johnson. Las publicaciones Variety y Deadline Hollywood dieron a conocer que Netflix pagó entre 400 y 450 millones de dólares por los derechos de ambas secuelas. En Knives Out, al estilo de las películas basadas en las novelas de Agatha Christie, Daniel Craig hizo el papel del detective privado Benoit Blanc junto a Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Don Johnson, Ana de Armas y Christopher Plummer. La película de Lionsgate tuvo un modesto presupuesto de 40 millones de dólares y ganó 311 millones en la taquilla a escala mundial. Craig, de 53 años, hizo por última vez de agente secreto James Bond en No Time to Die, que se supone llegar a los cines en octubre. Y ahora en el baúl de los recuerdos nos vamos a 1989. New Kids on the Block debuta en la Hot 100 con I'll Be Loving You Forever. La canción de este grupo vocal de Boston llegó al primer lugar. New Kids on the Block fue el artista número 1 de 1989 en la cartelera de las 100 calientes. 1991, Mark Conn aparece en las listas con Walking in Memphis. El tema debut del cantante y compositor fue un éxito arrollador que se sigue escuchando en la radio 30 años después. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Les agradecemos su amable atención. Recuerden siempre distanciamiento social, lavado frecuente de manos y, por supuesto, usar el nasobuco o mascarilla. A todos, gracias y feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.